Qué lindo que es charlar con alguien que cuando se va de tu casa te deja una sensación de que sí se puede. Un hombre con la capacidad de ir al pasado y volver al presente y sentirse seguro y feliz. Aún cuando la vida lo golpeó fuerte, donde seguro pasó por varios estados como frustración, enojo, dolor, incertidumbre, logró recuperar y construirse, formar una familia soñada y triunfar en su carrera. Un actor uruguayo muy reconocido, con grandes ambiciones. Así de sencillo como lo ves, te das cuenta que es capaz de adaptarse a cenar con 6 cubiertos o churrasquear en el medio de la nada. Pero sobre todo, te inspira el amor y orgullo que tiene por su familia. En Uruguay no es fácil el mundo de la actuación. Es diferente que en el resto del mundo. Hay pocos actores solo de cine. Casi siempre son actores de teatro que luego entran en el cine. Pero esto está cambiando. Y Lluvia Constante es un ejemplo en nuestro país, con una propuesta nueva donde el cine y el teatro hacen sinergia. Un proyecto híbrido desarrollado en un set de filmación como puesta de escena.
Hola, bienvenidos a Deja Huella. Soy Lu Carrasco y hoy me acompaña Carlos Rombani. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, la verdad que muy contento de estar acá, de empezar y bueno, empezar a contestar preguntas y contar un poco de mi vida.
Ay, Carlos, la verdad que para mí es un placer. Te agradezco mucho que estés acá.
Carlos, hasta hace unos días, estuvo con la actuación de la obra Lluvia Constante junto con Gastón Torello y nos va a contar un poco de su experiencia.
Bueno, la obra en realidad surge un poco antes de la pandemia, porque lo que tiene acá en Uruguay es que los actores no hay audiciones como en otros países, ¿viste? No hay audiciones como, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a hacer tal obra, vamos a buscar gente que se presente, haga audiciones y elegimos al mejor. No existe eso. El medio, como al ser más chico, las producciones son más que nada independientes, entonces generalmente los directores se manejan buscando gente y eligiendo, y decir, ah, yo conozco a este, yo conozco a tal, o por recomendación. Entonces muchas veces uno como actor está esperando el proyecto perfecto, ¿viste? Como que te llegue justo y tal. Se tienen que dar muchas cosas para que la obra que para la cual te llamen para actuar sea lo que más te guste. Entonces yo como actor me puse del lado de productor y me puse a buscar una obra. Y me encuentro con este tráiler de esta obra de teatro que se llamaba Lluvia Constante, que se hizo en España. Y yo vi este video y eran dos tipos peleándose abajo de la lluvia, cosas. Y dije, pa, esta obra es fuerte. Entonces empecé a averiguar y me encuentro con que el escritor es Keith Haff, que es uno de los escritores de House of Cards y de Mad Men. O sea, tremendo guionista de cine.
Y ahí dijiste, pa, que me metí.
Y ahí dije, ta, no, olvídate, ta, no, no sé, por los derechos me van a cobrar, no sé, $15,000. Entonces seguí averiguando un poquito más y cada vez peor porque la habían hecho en Broadway, se había estrenado y la había hecho Hugh Jackman con Daniel Craig, que es el de 007, de James Bond, o sea, dos tremendos actores. Entonces, me olvido, no tengo nada en realidad con averiguar. Entonces averigué con Agadu por los derechos y demoraron un tiempo contestarme y al final me pasaron una cifra que era
viable.
Cabrón. Sí, recontra insignificante para lo que yo pensé que era. Y bueno, y ahí puse la plata yo, y ahí junté el equipo. Y cuando leí el guion era espectacular, estaba tan bien escrito, porque claro, era una obra de teatro, pero escrita por un guionista de cine. Y entonces cuando la iba leyendo, nunca me había pasado en la vida de leer una obra y me la leí entera en 40 minutos que lo podía parar. Pero estaba tan bien escrita, porque era como, al ser un guionista de cine, te levantaba imágenes todo el tiempo y era como si estuvieras leyendo una película, ¿viste? Y entonces ahí yo dije, esto tiene que ser una obra de teatro, pero tiene que haber una cámara filmando en cine, tiene que ser algo con cine. Y entonces hablé con un director de cine, que es Santiago Ventura, y dije, che, vos tenés que dirigir esto y tenemos que hacer una especie de cine y teatro.
Una sinergia.
Exactamente, y así fue. Y bueno, y el año pasado, la verdad que nos fue muy bien, estuvimos en el Teatro Galpón, hicimos como 40 funciones, ganamos como mejor espectáculo del año, estuvimos nominados tanto Gastón como yo, los dos actores, como mejor actor. Estuve nominada también mejor dirección, mejor iluminación, fue alucinante y la verdad que
felicitaciones, es impresionante, sí. Mérito, y además que los dos actores de una misma obra lleguen a lograr eso.
Sí, no suele pasar mucho, pero el nivel era tan parejo y entre los dos y tan bueno, supongo yo, que bueno, sí, nos nominaron a las dos.
Bueno, la verdad que los felicito. La obra dicen que está impresionante. En este momento no se está dando, pero ojalá vuelva.
Sí, volveremos.
Vuelvan a estar. Y bueno, yo no la vi, pero me encantaría ir. Pero ahora yo acá me quiero detener. Carlos nos hizo como un resumen y todo empezó por esta obra, Lluvia Constante. Pero yo quiero ir un poquito más adentro. Mirá cómo contaste la historia de cómo surgió Lluvia Constante, porque bueno, tú querías ir más allá, buscaste, tuviste tus miedos en el camino, donde dijiste esto no puedo llegar, pero seguiste insistiendo, y bueno, llegaste, se hizo, lo lograste, y acá estás. Cuando me puse un poquito a leer acerca de ti, a investigar acerca de ti, vi que sos una persona, digamos, un mix de cosas. Primero, sos padre, está casado con Romy, es papá de Lucas y de Mateo. Además, también trabaja en un colegio en el British, es docente de actuación.
De teatro.
Y bueno, obviamente es actor y ha tenido una carrera, una trayectoria, la verdad que impresionante para ser uruguayo y para tener 38 años. Y estoy segura que esto... De acá es para arriba, porque con 38 años tienes una trayectoria mucho más para seguir. Carlos ha viajado mucho por el mundo, ha tenido experiencias afuera, se ha ido, volvió a irse. Ahora está acá, instalado en Uruguay. Y bueno, quiero que me cuentes un poco, ¿cómo nació tu pasión por la actuación?
Bueno, en el liceo donde yo fui se hacían obras de teatro y entonces yo me acuerdo que a mí no me gustaba el teatro, no, por lo menos no conocía el teatro, nunca había hecho teatro, pero sí me gustaba cantar. Entonces se hacían musicales, se siguen haciendo hasta el día de hoy y bueno, y el director de los musicales me llamó, me dijo, che, presentate, cosas, no, pero a mí me gusta cantar. Bueno, tal, me presenté y el primer día que empecé a actuar ahí ya me di cuenta que eso era lo mío.
¿Te acordás más o menos?
Tenía, sí, 18, 19 años. Y bueno, y ahí la primera vez que me subí a un escenario, que me di cuenta que la gente también me lo decía, como que había algo diferente en mí, ¿viste? Como,
¿Te lo tomabas en serio?
Me lo tomaba en serio, pero claro, me jugaba tanto arriba del escenario y tenía tanta soltura que sorprendía un poco a la gente de que me viera tan suelto con la edad que tenía y sin experiencia. Y bueno, y lo particular también es que... Al revés de la mayoría de la gente, que los padres, muchas veces los padres de mucha gente que se quiere dedicar al arte no sienten apoyo, más que nada cuando yo era más joven, hoy en día...
Te dicen, de esa carrera te vas a morir de hambre.
Sí, exacto. Pero en el caso de mi madre, al venir de... Mi madre es Maquita Zorrilla, al venir de los Zorrilla, venimos muy de la parte artística, ¿viste? La pintura... Ya que la escritura...
Viene la sangre, la genética, lo traes.
Exacto, entonces ella me dijo al revés, tipo, me habló con el director de la obra y yo me quería estudiar abogacía porque mi padre había sido abogado y dijo al director, le dijo, che, convencelo de que se dedique a esto, ¿viste? Y bueno, y ahí empezó, empecé a estudiar abogacía, después me puse a estudiar comunicación y en un momento me presenté para entrar en la EMAD, que es la Escuela Municipal de Arte Dramático, y que hay que preparar unos monólogos, y se presentaron en ese momento como 120 personas y entramos solo 20. Y ahí fue que y ahí empezó mi carrera y ahí no hubo vuelta atrás.
Impresionante, impresionante. ¿Cómo es ser actor en Uruguay?
Y bueno, en Uruguay, tanto como en muchos países, es muy difícil de poder dedicarse, a ver, si yo pudiese dedicarme y vivir de hacer tanto, con las obras de teatro que hago, tanto como Lluvia Constante, como las que he hecho, si yo pudiese vivir de eso sería... absolutamente feliz, soy muy feliz.
Se entiende.
Amo a mi familia, a mis hijos, me gusta también mucho mi trabajo, me gano la vida de dar clases de teatro a niños, lo cual me gusta mucho también, pero claro, si a mí me das para elegir, yo viviría del teatro y de la actuación en cine también, que es algo que me gusta mucho, pero la verdad que yo tengo la suerte de tener un trabajo que está bastante relacionado con la que a mí más me gusta, pero mucha gente trabaja en un banco o trabaja, no sé, en un negocio familiar y a la misma vez hace teatro.
Lo complementa, ¿cuáles son los mayores desafíos de poder dedicarse a pleno en el Uruguay ser actor?
Y bueno, los desafíos son que a veces vos te pasás meses ensayando una obra para hacer, no sé, 10 funciones y que no es redituable, o sea, si lo comparás con el tiempo que le dedicaste en el transporte, ir a los ensayos, en la plata que gastás en todo eso, el tiempo que perdés, el tiempo que te lleva a preparar una obra, no se devuelve con lo económico, pero que sí tiene del teatro, que es tan satisfactorio, es tan vocacional, que para mí le gana a cualquier otra cosa, ¿viste? Para un actor estar arriba de un escenario y que poder compartir lo que uno hace, que no hay muchos trabajos que donde la gente esté mirando, disfrutando, aplaudiendo.
Exacto.
Y también tiene su contrapartida, que también la gente te está juzgando, ¿no? Te está evaluando en cierta manera, porque vos estás ahí y estás dando todo lo que vos tenés, ¿viste? Yo no me imagino, no sé, a un abogado o lo que sea, que tenga una persona atrás mirando qué es lo que está haciendo todo el día.
¿Te ha pasado en alguna de tus obras que te has sentido realmente nervioso o incómodo arriba del escenario?
Y bueno, y sí, generalmente antes de empezar siempre tenemos ese nervio, siempre. Por más que hayas hecho, ahora este fin de semana pasado estuvimos en el Teatro Solís haciendo lluvia constante, y por más que yo ya la había hecho 45 veces, igual antes de empezar estaba muy nervioso. Pero bueno, son nervios que son necesarios y son, porque si uno ya llega un momento que está actuando y no pasa ese nervio, quiere decir que no está muerto por dentro, ¿no?
Exacto.
Si no pasa ese nervio, quiere decir que, bueno, está, entonces si esto no es tan importante para mí, o el hago de taquito, entonces tengo que dejar de hacerlo, digo.
Eso que estás diciendo es importante y es
para muchas carreras.
Exactamente.
Para cualquier profesión, cuando uno no tiene ese nervio por lo que hace y esa adrenalina, decís, está bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Viste?
¿Pero arriba del escenario te ha pasado una vez que ya estás en...?
Y arriba del escenario, no, generalmente pasa antes de empezar, los primeros 2-3 minutos cuando empezaste a actuar, y ya después ya es como que entras por un tubo y bueno, te dejas llevar.
Y fluye.
Te dejas llevar, sí, exacto.
¿Y cuando terminás, qué se siente?
Y cuando terminás, por ejemplo, en esta obra que estoy haciendo ahora, en lluvia constante, cuando terminás con el otro actor, por ejemplo, nos damos un abrazo y es tipo, ¡ah! Y es un respiro de decir, porque la verdad que la obra es una hora y media, nosotros pasando por diferentes estados, llorando, agarrándonos a las piñas, gritando. Pasamos por un montón de lugares, los personajes tienen como un desarrollo, un espectro muy amplio de sentimientos por los cuales ellos pasan, que la verdad que es muy satisfactorio, es un gran alivio cuando termina, pero también ver a la gente, a seres queridos ahí en el teatro aplaudiendo y gente parándose de pie aplaudiéndonos, la verdad que es muy gratificante.
Carlos, ahí dijiste que pasan por varios estados. Bueno, en esta obra, y seguramente en cualquier actuación, uno actúa lo que tiene que actuar. Entonces yo te pregunto, ¿cómo manejas tú cuando termina la obra, cuando terminás, digamos, todas las etapas de actuación, ese tipo de emociones que no te afecten después en tu vida real? ¿Se preparan los actores para eso también o...?
Y bueno, lo que pasa es que a mí me pasaba más en cuando estaba arrancando, cuando hice mis primeras obras, ahí sí, capaz que me acuerdo que hacía una obra que era sobre la dictadura y mi personaje tenía un monólogo que hablaba de mi padre que estaba encerrado en un cuarto y no quería salir, entonces yo tenía que hablar de eso y llorar. Y entonces yo al ser más más joven, menos experiente, sí me iba, la verdad que me acuerdo que me iba en ómnibus, me iba contra la ventana, me iba bastante afectado. Incluso me acuerdo también, yo en ese momento, en esa hora, había dejado con mi novia, entonces también todo eso me conllevaba a no poder estabilizarme y a que mis estados de ánimo fueran más fluctuantes, pero hoy en día puedo controlarlo, sí, obviamente termino cansado, pero logro separar.
Está bueno, separar la historia de, sí, digamos, de actuación de lo que es la historia, sí, de la vida,
sí,
real.
Sí, sí,
¿cómo es Carlos como actor y Carlos en la vida cotidiana?
Bueno, yo como actor soy un actor bastante versátil. Me gusta tanto la comedia como el drama. Puedo hacer comedias divertidas y me manejo bien con el cuerpo, soy muy expresivo también en lo gestual. Y me gusta mucho el drama porque soy un tipo profundo y soy un tipo muy sensible. Y en la vida soy trato de ser una persona alegre, trato de ser una persona sensible, que me gusta escuchar a la gente.
¿Sos inquieto también en la vida?
Soy muy apasionado. Soy muy apasionado por las cosas que hago, ¿viste? Cuando me meto en algo, me meto de lleno. Y la verdad es que cuando hago algo que me gusta, sí, la verdad que soy muy metedor, muy, muy profesional, muy, muy responsable también.
Qué bueno.
Más que nada me gusta manejarme la vida también siempre con una sonrisa, ¿viste?
¿Qué dicen tus hijos de que papá es actor?
Y bueno, es como que no sé si terminan de entender. Son chiquitos, ¿sabes? Yo trato de explicarles porque a veces tratamos a los niños, les escondemos información, hay que contarles todo, ¿viste? Yo trabajo con niños y mi mujer es psicóloga, entonces trabajo mucho con la psicología positiva, entonces nos gusta mucho la educación a los dos, entonces para mí es muy importante explicarle todo a los niños. Yo les muestro fotos, les cuento, bueno, ahora me voy al ensayo, hoy tengo función y vengo tarde, pero mañana les cuento cómo me fue. Y
traté. Qué lindo.
El premio Florencio que ganamos el año pasado, lo llevé a mi casa y se lo mostré. Miren, papi ganó esto por ser el mejor actor del Uruguay. Y tal, trato de eso, ¿viste? De ser muy, de contarle esto de lo posible. No sé ellos qué se imaginan, pero bueno, algún día lo entenderán mejor.
No, ¿sí? Seguro que lo van incorporando y seguro eso es un ídolo para ellos. Además de ídolo de padre, ídolo de... Digo, la verdad que impresionante. Carlos, el podcast anterior que grabamos, hablamos un poco del duelo, de cómo transitar y ayudar a una persona a transitar el duelo. A Carlos se le murió papá cuando tenía 14 años. A partir de ahí, hay una frase que a mí me quedó grabada cuando estaba mirando cosas de él y entrevistas, que dice, cuando miro al público, lo veo ahí sentado. Qué lindo eso que digas. ¿Qué te refleja a tu padre mucho en el tema de la actuación?
Y bueno, en realidad, mi padre lamentablemente no me pudo ver actuar nunca porque yo me puse a estudiar actuación a los 20 años. Entonces, la verdad que es una espina que me quedó. En realidad, claro, no sé qué él se hubiese imaginado, qué él hubiera sentido. Yo quiero imaginarme que él estaría orgulloso de mí, ¿no?
Seguro que sí.
Y me pasa a veces que sí, que estoy actuando y miro al público y lo veo ahí sentado. No me pasa siempre, me pasa que capaz que en algún día especial, no puedo relacionar qué día, cuándo es que me pasa, pero la verdad que sí, yo siento eso, ¿no? Como que...
Te acompaña, que está presente.
Sí, está ahí en la vuelta. Yo no soy religioso, ¿no? Pero sí creo en las energías, sé que él está por ahí a un lado, ¿viste? Y la verdad que después de la muerte de mi padre, en mi casa toda la vida se habló mucho de él. Él siempre estuvo muy presente. Con mis hermanos, con mi madre.
Cuatro hermanos son ustedes, ¿verdad?
Somos cuatro hermanos.
Entonces es mayor.
Exacto. Y bueno, la verdad que sí, obviamente la muerte de él fue muy repentina porque fue un accidente de tránsito. Entonces, imagínate, mi hermana más chica tenía 2 años, era una bebé.
Sí.
Entonces fue bastante, bastante duro, ¿viste?
Y la vida te hizo, te golpeó, te hizo también madurar de golpe.
Sí, tengo conocidos que nos conocen a mí y a todos mis hermanos y que les sorprende ver con cuánta alegría nos manejamos en la vida y siempre, yo que sé, en cada lugar donde estamos, siempre somos los más jodones, los más... Y no es que estamos como queriendo tapar eso de que estamos mal, no, de verdad.
Transitar el duelo, transitar el duelo
sí, y... Y siempre fue muy... Fuimos muy unidos como hermanos, entonces hablamos mucho del tema. Obviamente cuando es fecha de la muerte de mi padre, nos viene como una especie de nostalgia un poco triste. Pero simplemente, tipo, con mis hermanos escribimos, che, hoy es fecha de papi, bueno, les mando un beso, está, como que cada uno lo transita a su manera, con la persona que tenía al lado, en mi caso con mi mujer, lo charlo, y ese día es como un día para mí más...
más sensible.
Más nostálgico, más sensible, pero bien, viste, yo no sufrí ni... O sea, sí lloré, y el teatro también me ha servido mucho para poder descargar y para poder contar y hablar de esto. Me encanta hablar de este tema y no me genera tristeza, sino que me genera una especie de orgullo estar como estoy hoy en día.
Impresionante.
Habiendo vivido
impresionante.
Lo que viví, ¿no?
Impresionante, y la verdad que una resiliencia grande. Y bueno, y al estar contigo acá charlando de esto, a mí se me pone la piel de gallina porque es divino todo lo que has logrado y todo lo que seguramente te quede por delante por lograr. Tan joven, a los 38 años. Este podcast se llama Deja Huella. ¿Cuál es la huella que a ti te gustaría dejar?
Yo, a mí, sí, la huella que me gustaría dejar.
¿O cómo te gustaría que te recuerden?
Sí, que me recuerden como un, es que es como a mí también me gusta tratar de criar a mis hijos, ¿no? De que mis hijos sean una especie de la mejor versión de mí, ¿no? Como ser buena gente, ser un buen amigo, ser una persona que respeta a los demás, ser alegre. Y a mis hijos obviamente me gustaría algún día poder filmar una película, la película que yo escribí, una película que la tengo todavía ahí, que estamos viendo.
Ahí llegaba eso.
Sí, que me gustaría como dejarles eso, ¿viste?
Imagínate, dejarles una película.
Sí, como yo decía, imagínate cuando ellos sean chicos, un poco más grandes, tengan el póster de su padre en el cuarto, el póster de la película, pero bueno.
No, y más tener una película que queda para toda la vida, que la podés ver y volver a ver. Sí. Impresionante, pero sí, lo vas a lograr a eso.
Sí, porque en el teatro pasa que el teatro es más efímero, ¿viste? O sea, ellos nunca van a tener una oportunidad. No voy a hacer de Julia Constante para cuando ellos ya tengan la edad suficiente como para ir a verla. Entonces,
pero la película sí.
La película sí.
Y seguramente esa huella la vas a dejar. ¿Y dónde te vemos próximamente? ¿En qué estás ahora?
Y bueno, ahora me han llamado dos directores diferentes de teatro para presentar dos obras a un fondo que da el gobierno que se llama Fortalecimiento de las Artes, que dan plata para producir las obras. Entonces estamos esperando a ver que salgan los fallos de eso para ver si hago alguna de esas obras el año que viene. Y si no, también tengo algunas ideas. Estoy trabajando con dos directores con unas ideas que tengo lindas para hacer, que no puedo contar todavía porque me matan.
Está bien, hay que reservar.
Pero está, en cuanto a cine,
nos queda para el próximo podcast.
Ah, sí.
¿Eh? Exacto. Podemos grabar otro, y sí, ahí nos contás.
Sí.
¿Y qué otro sueño te queda por cumplir, más allá de lo que sea de lo profesional en la actuación?
Nunca lo había pensado. O sea, sí había pensado que todos mis sueños que me quedan por cumplir son sueños en cuanto a la actuación, ¿no? Pero la verdad que mis prioridades en la vida son, como actor, poder seguir aprendiendo y seguir pudiendo mejorar siempre. A mí no me gusta hacer obras de teatro que no me generen desafíos, ¿viste? Me gusta eso, ¿no? Como generarme desafíos y ir siempre más allá. Eso por un lado, y la verdad que algo muy importante para mí en mi vida, que es lo único que me puede hacer dejar un poco de lado el teatro, que son mis hijos, ser, la verdad que sí, uno de mis objetivos es ser el padre que no tuve yo en mi adolescencia, poder ser un buen padre y que me quieran y que me necesiten y poder estar al lado de ellos y poder guiarlos en lo que quieran hacer.
Seguro que lo sos, y se nota, porque Carlos también fue uno de mis modelos en los ponchos de los UDIs, y la mirada tuya con tus hijos dice todo.
Qué lindo.
La realidad, te digo, de las fotos de los UDIs es de las que más han tenido repercusión, porque esa mirada tuya a tus hijos y de ellos a ti, y con Romy también, se nota que tienen una familia muy, muy linda.
Exacto.
Yo quiero terminar con una oración que a mí la uso mucho, me encanta, de Antonio Machado, y esta oración, la verdad que me da como una descripción tuya, o me quedo con una sensación tuya de resumen. Carlos Rompani, actor uruguayo, que ha ido por la vida luchando para conseguir lo que quiere y que lo está logrando. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y la verdad que te felicito porque sos una persona increíble, se nota que tienes un corazón enorme. Muchísima resiliencia, has logrado muchísimo para tener 38 años y no tengo ninguna duda de que lo mejor está por venir. Así que muchas gracias, Carlos, por este momento, por este espacio de podcast. Y bueno, y ojalá podamos grabar algún otro podcast donde nos cuentes más novedades.
Exactamente. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, siempre.
Nos vemos pronto.